Nosotros ya continuamos en la terraza y ahora es el momento de Ana Fundación, que nos va a contar muchas, muchas cosas.
Ana Fundación en la terraza.
Querido José Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo nos gusta tenerte aquí, sobre todo después de ese coloquio maravilloso que tuvimos ayer en Ana Fundación? Que fíjate, yo creo que es uno de los coloquios más interesantes, de verdad, a los que he asistido en los últimos meses, porque realmente yo creo que todo lo que se, de lo que se habló allí en relación con la exposición, pero yo creo que fue mucho más allá, realmente fue una gran sorpresa, ¿no?
Sí, realmente fue un coloquio muy familiar en el sentido que la gente expresó muchos sentimientos personales en las opiniones artísticas. Yo que tenía la suerte de conocer a todos los que se encontraban en el coloquio, yo iba identificando ¿por qué decían determinadas cosas?
Psicoanalizando un poco.
Bueno, digamos, se veía el porqué.
Es que tenías que ver la cara de José Ignacio cuando estábamos todos dando nuestras opiniones sobre la exposición que está en Fundación Ana, cómo él estaba tomando nota. Diciendo,
él veía mucho más.
Él estaba juzgando.
Veía mucho más allá de las palabras.
Sí, yo siempre comento que cuando voy a una exposición o a una subasta o algo, yo nunca me pongo en primera fila. Yo me pongo siempre en última fila y en diagonal.
Claro.
Que es la forma de ver a los que participan en el coloquio, en la subasta o en la conferencia, ¿no? Y es más interesante.
Sí, sí, porque no ves, observas.
Exactamente.
Eso es
lo difícil. Bueno, hoy vamos a hablar, coincidiendo con la muerte, el aniversario de Cervantes, ¿no?
Sí.
Y de Shakespeare, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy, como comenté la semana pasada, voy a coordinar un escritor con un pintor, y en concreto bajo un título que podríamos llamar Dos que compartieron una lengua.
Ah, mira, muy bien.
Mira.
Entonces, el primero que es escritor es José Luis Borges, argentino, nacido en el año 1899, que falleció en el año 1986. Es un gran escritor dentro de la literatura argentina, y es un escritor que se conoce siempre por sus cuentos, normalmente por ficciones o la obra Alep, y que muchos dicen que es difícil de leer.
Es difícil de interpretar también,
y de,
¿no?,
interpretar.
Exacto.
Pero bueno, él decía, y eso iba con su ideología conservadora, no vamos a decir de tema político, sino conservadora en cuanto a su forma de pensar, que al público hay que elevarlo hacia arriba, no cortarlos los pies para igualar a todos. Y el que no sepa o el que no interprete bien es problema de él. Él no iba a cambiar por eso. Bueno, pues en concreto de Borges hay dos pinceladas que voy a dar de él. Primero, donde vivió. Él vivió en Buenos Aires. Y hay una dirección que voy a decir.
¿Que tú conoces muy bien esa dirección o qué?
Sí. De hecho, hay un capítulo de un libro que yo tengo, que estoy escribiendo, no lo he publicado, que trata de esa relación de Borges.
Anda, sí.
Con el pintor.
Pero bueno, vamos a ver, José Ignacio, esto es una sorpresa constante. Cada vez nos descubres una cosa. Yo creo que desde que te has hecho corresponsal en Argentina del programa, ya cada día
buscas argentinos,
nos
sorprendes. Ilustres.
Bueno. Para mí Argentina, siempre lo he dicho, es como si fuera España. Yo la quiero igual. La conozco de hace 54 años.
Nada más y nada menos.
Entonces he visto toda la evolución del país, he tenido la suerte de conocer a muchas personas, de oír muchas cosas y de vivirlas. Entonces, es la Argentina que yo vi, oí y viví.
Claro, pero fíjate todo lo que ha cambiado en esos años, pero yo creo que la esencia de Argentina siempre está ahí. Hablabas de José Luis Borges. Yo creo que hay muchas cosas que se saben de él, pero no tantas. Quiero decir que yo creo que has hecho una acotación muy importante, que es que quizás no sea lo más importante lo que se conoce, ¿no?
Hay mucho más. Hay una gran trastienda, que diríamos, que él la tenía con su círculo más íntimo, con sus amigos, con la gente que había estado más próxima, que son muy importantes también esos amigos a lo largo de toda su vida en el campo literario, artístico, filosófico, etcétera, etcétera. Y voy a decir un dato: ¿dónde vivía? Porque luego entrará dentro de lo que voy a hablar posteriormente. Él vivía, cuando estaba en Buenos Aires, bueno, había vivido en dos, cuando nació en una calle, luego vivió la adolescencia en otra, pero él vivía siempre en Maipú 994, que es la Galería del Este, que da entre Florida y Maipú, ahí en el sexto piso B, es donde vivía, siempre con la madre.
Esto marca tendencia, ¿no? Porque Luis Borges, al final, yo creo que está muy vinculado a ese cordón umbilical. Total. Que también es parte de esa creación, ¿no?, artística durante toda su vida.
Leonor Acevedo, que era la madre, era una madre que protegía mucho al hijo y que el hijo se dejaba proteger, porque se vivía muy bien con la madre.
Bueno, hombre, con las madres siempre se vive
eso
muy
lo
bien.
Sé yo muy
eso
bien.
También te lo sabes tú, ¿no?
Sí. Pero yo estoy encantada, ¿eh?
Entonces, bueno, del aspecto literario voy a destacar solamente dos puntos que normalmente no se habla tanto de él. Él escribió en el año 74 First Encyclopedia of Tlön. Tlön era, o Tlön, porque está con diéresis, era una ciudad, un país imaginario, y en realidad dijo que tenía que haber un diccionario universal de todas las palabras, de toda la ciencia y todo lo demás, 1974. Pues bien, en el 2001, cuando se crea la Wikipedia, uno de los creadores, que fue Jim Wales, cita las palabras de Borges diciendo que era lo que se iba a crear, una enciclopedia universal al alcance de todos. Uh-huh. Es decir, es una premonición
por todo lo que iba a suceder,
de lo que iba a suceder.
Claro.
Y en esa misma conjunción hablan siempre del tercer mundo, que es World 3, World 3, que es de la informática.
Es que es como si fuera un claro visionario, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque él, junto con el pintor que voy a hablar a continuación, tenían unos conocimientos.
Pero di el nombre ya, es que estoy intrigada.
Todavía no.
Es que tú te precipitas.
Porque voy a decir otra pincelada de Borges, y ahí acabo de Borges en esta introducción. Borges, he dicho que era conservador, no en el tema político, era conservador en la forma de vida, y los gobiernos que habían sido más populistas, pues lo habían quitado donde trabajaba, por ejemplo, que era director de una biblioteca, y por cambio político ponen a otro director y lo quitan, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 76, a él le van a hacer doctor honoris causa en la Universidad de Chile. Casualidad, en el 76 estaba de presidente Pinochet. Entonces recibe una llamada de la Academia Nobel de Suecia diciéndole que si acudía a recoger ese doctor honoris causa, sí, nunca le iban a hacer Nobel. Entonces él,
qué barbaridad eso, ¿no?,
le contesta: mire, señor, yo le agradezco su amabilidad, pero después de lo que usted acaba de decirme, mi deber es ir a Chile. Hay dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornos o dejarse sobornar. Muchas gracias, buenos días. Nunca tuvo el premio Nobel, cuando en realidad era un escritor que era digno de tener el premio.
Pero fíjate qué categoría personal tenía, ¿no? En el sentido de que Mel prefirió renunciar a algo tan importante como es el premio Nobel por su, bueno, pues realmente por su identidad como ser humano, ¿no?
Exactamente, o sea, exactamente. No se vendía.
No se vendía.
Él seguía su línea y ahí estaba. Bueno, pues ese es el escritor, pero el escritor tenía en contrapartida un pintor. Un pintor que es Sul Solar.
Ya lo sabes.
Bueno, Sul Solar es un personaje. Aquí, por ejemplo, algunas de las pinturas que hacía en el año 48 y en el año 49, para tener una idea. Era un pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, lingüista. Sabía más de 20 idiomas, entre otras cosas.
¿20 idiomas?
Más de 20 idiomas. Además, idiomas...
Ay, lo que nos queda, Alejandra,
como
madre.
Podía
20
ser,
idiomas.
Sí, sí,
20
como
idiomas,
podía fíjate. Ser el arameo.
La cabeza la tenía el pobre fatal. Quiero decir, porque hay que tener tantos conocimientos... Significa. Hombre, que la tendría fatal. Es que no. Es imposible tener
tenía
tanta
la
información.
Cabeza, no a la altura de los que le pueden comprender.
Eso es.
Vale, tú lo explicas
su
de otra
cabeza
forma, pero es lo mismo.
Estaba bien. Lo que pasa es que para poder entrar en determinadas cabezas hay que ponerse a la altura, y Borges estaba en la altura y de sus disquisiciones metafísicas que hacían, ¿no?
Bueno, era argentino también.
Tenemos
el
padre,
día de Argentina.
De
sí,
padre
sí, porque, pues,
alemán, que era de el norte de lo que entonces era Alemania, hoy entraría en países bálticos, y de madre italiana. Él, su apellido era Schulz en alemán, pero lo abrevió con una X, una U y una L.
Claro, como tú sabes alemán, pues es una maravilla cómo lo pronuncias. Nosotros no sabemos.
No lo decimos, José.
Y Solari, porque era madre italiana, ¿no? Es un poco. Era inventor de lenguas, por eso he dicho, son dos que compartieron una lengua. Él.
Ya, pero entonces no hablaba 20 idiomas, es que
aparte,
varios idiomas y luego las que él se inventó.
Y luego dos, no se inventó una, se inventó dos lenguas.
Anda,
si fuera poco. La panlengua, una de ellas, y otra que era el neocriollo. Es decir, cómo hablaban los argentinos que se habían mezclado entre residentes allí y digamos, los emigrantes, los españoles que habían ido, italianos y todo lo demás. Entre otras cosas, inventó también el panajedrez, que era un ajedrez con 13 casillas por cada lado.
¿Ves cómo la cabeza no la tenía muy bien? ¿O la tenía demasiado bien?
Demasiado bien,
eso es.
Claro. Y luego inventó también para poder tocar el piano, pero con tres teclados y además reduciendo las notas a 6 notas. Era tal la invención que tenía que el mismo Borges dijo de él: hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo perfecto en el indulgente ironía y en la general genialidad. Sul Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Pero él era más modesto y cuando tenía que hablar de sí mismo, Sul decía: soy campeón de un mundo, de un panjuego que todavía nadie conoce, un panajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una nueva técnica musical, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo de que el que se lleva habitualmente. Soy creador de una lengua universal, la palengua, sobre base numérica y astrológica que tanto contribuirá a que los pueblos se conociesen mejor unos a otros. Soy creador del neocriollo, lenguaje que reclama el mundo en Iberoamérica. Soy el director de un teatro que todavía no funciona.
Bueno, pero yo creo que todo esto al final, que una persona sea tan creativa hasta ese nivel, yo creo que es absolutamente maravilloso, ¿no?
Sí,
porque es como querer reinventar la vida, y a lo mejor hay grandes creadores pues en un determinado aspecto, ¿no? Pero que sea como un creador total, a mí me parece que eso es más que significativo.
Pues ahí tenemos los dos personajes, pero estos personajes tienen una intrahistoria que tanto gusta a los oyentes hablar de ellos. Esta intrahistoria, por eso he dicho, dónde vivía Borges y dónde vivía Sun Solar, ¿por qué era tan importante dónde vivía uno y otro? Porque a la noche se ponían a hablar uno a otro, iban paseando. Del donde vivía Sun Solar, le decía a Borges, te voy a acompañar hasta el Maipú. Y la acompañaba hasta Maipú. Y cuando llegaban allí, Borges le decía, te voy a acompañar hasta tu
no
casa.
Querían dejar la conversación.
Y así pasaban toda la noche hablando de metafísica. Y segundo dato, cuando ya habían ya circulado, esos trayectos más o menos eran entre 4 y 5 kilómetros, cuando ya habían hecho ya una serie de vueltas y ya estaba amaneciendo, decían, bueno, vámonos a ir al mercado de Spoleto. ¿Por qué iban al mercado de Spoleto? Porque ellos creían la teoría que decía que la olofrutoterapia, el olor de la fruta al amanecer, era algo que mejoraba la salud. Y se iban al mercado a oler a las frutas. Todos estos datos que comento, entre otras cosas, están en parte en el archivo Guillermo Wailo, que la Fundación, ANA Fundación, es la depositaria del archivo Guillermo Wailo. Guillermo Wailo fue el mayor museólogo en Argentina del siglo XX, amigo de Mújica Lainez y de Miguel Ocampo, entre otras cosas también en el ámbito literario.
Bueno, qué maravilla todo lo que ha escrito Mújica, que desconocido es en España, quiero decirte, para lo importante que es a nivel internacional y mundial. Realmente es un autor muy poco conocido, por supuesto se conoce, pero digamos que a nivel a nivel social, yo creo que es un día, mira, podrías acercarnos a su literatura, sería maravilloso.
Y algún día puedo hablar mucho de los tres, porque esos tres fueron amigos, y la obra cumbre que se le conoce siempre a Mújica Lainez, y hablaré de ella, es de un viaje que hacen los tres a un pueblo en Italia. Mújica Lainez estaba casado, pero era homosexual, tenía dos hijos, pero homosexual. Miguel Ocampo, que era el agregado cultural en la embajada argentina en Roma, también era homosexual. Y Billy Wailo, que es, también era homosexual. Y les unía, digo lo homosexual, porque les unía una determinada relación de ese secreto y de ese ocultismo que ellos tenían, porque era una homosexualidad no sexual,
reprimida,
sino más bien de una amistad que superaba determinados vínculos. Es una relación muy especial.
Bueno, también fruto de una época, ¿no? Porque
eso
antes
lo tenemos nosotros en el archivo Wailo, y tenemos las cartas.
Maravilla.
Y tenemos mucha información cultural de ese triángulo que he comentado ahora. Y para terminar, no me quiero alargar mucho porque me imagino que andaréis ya con el tiempo justo. Una vez que hemos visto la intrahistoria, vamos a ver el final de la historia. El final de la historia, ¿qué pasa con Sun Solar? Pues bien, Sun Solar fallece, se casa ya tardíamente, y siempre vivió, incluso con su esposa, en la casa de la madre, y la tía, es decir, todos vivían en casa materna. Fallece, tiene un montón, de cuadros, la viuda no sabe qué hacer con ello, intentan hacer una venta en una galería que había en la calle Florida, en Proarte. Los cuadros se vendían por nada en aquella época, luego alcanzaban unos precios muy altos.
Bueno, claro.
Los cuales, en fin, nosotros conocemos en el tema como coleccionistas. Y hubo un marchante que tenía una galería, que la galería se llamaba Rubers, y el marchante se llamaba Jorge Pobarché, que le dice a la viuda, hagamos una fundación. Se llevó todos los cuadros para evaluarlos, cambió cuadros, y lo puedo decir porque tenemos documentación al efecto, y crearon una fundación que todavía existe, en la cual la mujer del marchante está como vicepresidenta de la fundación. Esa es la historia real de Sul Solar. Bueno. Y ahora vamos un poco para terminar, sí, con José Luis Borges, que también se casa tardíamente con una que fue su alumna, luego secretaria y finalmente esposa, que es María Kodama. Cuando ya era muy mayor, él se traslada a vivir a Ginebra, entonces intentó manipular siempre al escritor, según como han hecho otras esposas de premio Nobel, que no voy a citar.
Bueno, no cites,
que no
cites,
voy a citar.
Por favor.
Entonces, hasta tal punto que muere María Kodama sin hacer testamento. ¿Y qué pasa con todo lo de Borges? Pues que María Kodama tenía un abogado que se llamaba Fernando Soto, que todavía existe, y al no tener testamento ha pedido que la herencia quede vacante y se ha presentado él como persona interesada, además de manifestarse como acreedor de una deuda de Kodama contra Pablo Cachayán, que reversionó el Alep y a los que los tribunales le avalaron. Y todo el legado de Borges está negociándose para vender a una universidad norteamericana.
Bueno, pues con esas palabras nos quedamos, José Ignacio. Vamos a recordar dónde está Ana Fundación y los teléfonos para terminar.
Bueno, Ana Fundación, estamos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8, y los sábados, cuando hay exposición, como ahora, que tenemos la exposición Vacío y Forma, de 11 a 2 con cita previa. Nuestro número de teléfono y nuestro WhatsApp es el 6 131 99 131, y tenemos las redes sociales de YouTube, de Instagram y de nuestra página web y Facebook, perdón, y nuestra página web, que es www.an-media.foundation.
Pues muy bien, querido, hasta la semana que viene, ¿eh?
Gracias.
Que nos contarás, y además tendremos un invitado muy interesante.
De acuerdo.
Gracias.